Buenas tardes, aquí estamos como todos los primeros miércoles de cada mes en Mujeres Libres, en el 104.4 de la frecuencia modulada en Radio Clara. Y saludamos como siempre a nuestra compañera Raquel Ramírez en los controles, que está reemplazando a nuestra compañera Janos Prior, que todavía está un poquito, que no se encuentra muy bien. Y que le mandamos, aprovechamos y le mandamos un beso. Y de este lado, Jackie.
Hola, buenas tardes.
José Asensio, que lo tenemos, lo hemos cooptado de Acción Directa.
Buenas tardes.
Y Josefina Juste, quien les habla. Así que estamos en directo y se nos mezcla. Y saludamos a nuestras compañeras, a Emilia, a Ana, que andan por ahí, que no han podido venir por distintos motivos, pero que bueno, iremos viendo a lo largo de la tarde. Vamos a entrevistar primero al abogado que tiene que ver en este momento con la causa por la apropiación de bebés. No solamente durante el franquismo, durante la dictadura aquí en España, sino también a posteriori, porque estamos hablando de niños robados a partir de la década del 80, por lo cual estamos hablando de temas que no tienen que ver exactamente con la dictadura franquista, pero sí con la mentalidad y con las costumbres que dejó el franquismo. Eso será en primera instancia. Y luego hablaremos con un compañero delegado de salud laboral de CGT y justamente hablaremos de salud laboral, que es un tema que ya venimos tocando bastante en bastantes programas, pero que a nuestro entender, de mis compañeros, compañeras y mío, no está lo suficientemente tratado. Así que, bueno, iremos viendo a lo largo de la tarde. Y por ahora vamos a un corte.
There's a nail in the door and there's glass on the lawn. Tacks on the floor and the TV. Say good night, moon.
Radio Clara en el 104.4 de la frecuencia modulada en Mujeres Libres. Y le recordamos que nuestro teléfono de contacto sigue siendo el 391-5721. Por supuesto con el prefijo 96, que estamos en Valencia. No hemos podido ubicar al abogado que tenía que hablar con nosotros en este momento sobre el tema de los niños robados, ¿por qué no decir robados? Primero por el franquismo y después por no se sabe quién, porque todavía no se han iniciado causas judiciales al respecto. Pero vamos a ubicar un poco dónde está el tema. A partir de 1940 se empiezan a lo que después se ha dado en llamar con el nombre concreto, robo de bebés. En principio se pensó que era una venganza hacia las mujeres que se caracterizó de rojas en ese momento, a las cuales se les quitaba a sus niños, a los niños que nacían en cautiverio. A algunas se les quitó a pesar de que las madres seguían vivas y a otras se robaron a los bebés matando a las madres para eso. Tema bastante conocido a partir de lo que sucedió durante la dictadura, la última dictadura argentina, la apropiación de bebés y el asesinato de sus madres. Bien, por algún motivo que no se ha llegado a controlar aquí en España, en algún momento se empezaron a hacer denuncias. ¿Denuncias por qué motivo? Porque había niños que se enteraron ya adultos de que eran adoptados, pero sus padres adoptivos no sabían darle razón de por qué habían sido adoptados, con lo cual empezó la averiguación. O sea, como siempre, alguien disparó y no se sabe por qué motivo. Pero ese disparo supuso enterarse de que los niños no habían sido legalmente adoptados, habían sido apropiados, que no es lo mismo. Porque se había adulterado la identidad del bebé, se había adulterado las actas de nacimiento, o sea, se puso en el acta de nacimiento a una mujer que no fue la que lo tuvo, la que lo parió, la que participó del nacimiento de esa criatura. Y en esa partida de nacimiento figura el nombre de la madre adoptiva. Eso es un delito, aquí y en la mayoría de los países del mundo. Apropiación de bebés y adulteración de documentos públicos, lo cual supone el tercer delito grave, si los hay. Adulteración de identidad. Así que ahí empezó toda la causa. Resulta que la causa extrapolada, primero hablaban de 100 bebés, después de 200, bebés que ya no lo son tanto, obviamente, saquemos las cuentas. Después se habló de 200, de 300, ya ha habido quien ha extrapolado las cantidades y habla de alrededor de 300.000 niños apropiados en esas circunstancias. Pero además se supo, cosa que tampoco se sabía, que esa práctica no terminó, no se acabó con el final del franquismo. Esa práctica continuó hasta bien avanzada la década del 80 de forma probada, porque hay denuncias ya probadas de personas que nacieron en esas circunstancias, fueron apropiadas en esas circunstancias y cuando fueron a abrir el cajón donde se suponía que esa criatura estaba enterrada, se enteraron que además de que no era el niño, era otro sexo inclusive. No solamente se encontraron niños nacidos durante la década del 80, sino que se ha encontrado alguno nacido ahora a partir del 2000. Lo cual nos lleva, y yo termino con esto porque queremos hacer un debate y situar un poco más las cosas con mis compañeros, lo cual, decía, habla de algo que no tiene que ver exclusivamente con el franquismo, con la dictadura. Un modus operandi que funcionó durante la dictadura, que fue el castigo a las madres presas o a las madres presas y que iban a asesinar, continuó como práctica después de la dictadura. Porque no solamente participaron los funcionarios del franquismo, funcionarios de prisiones y funcionarios del registro civil, no nos olvidemos de eso porque hay adulteración de documentos, sino que a posteriori también participaron matronas, médicos ginecólogos, enfermeras. Ya está aprobada la participación de curas, de monjas, que eran los que administraban muchos de los hospitales y de los centros médicos donde nacieron esas criaturas. Se habla ya, en estos días se ha publicado en los periódicos, de la Clínica Virgen del Consuelo. Se habla del hoy, del actual Hospital PZ Alexandre, que tenía otro nombre hace más de 20 años. O sea, estamos hablando de una de las herencias del franquismo, de la dictadura, que fue el no tener que rendir cuentas a nadie, una práctica absolutamente delictiva. Y nos preguntamos cuántas otras prácticas habrá por ahí de las cuales nos enteramos poco y nada. Así que bueno, ya más o menos conté de qué iba. Pensemos un poco entre todos qué pensamos acerca de esto.
Pues bueno, ¿no? lo primero es que resulta sorprendente, la cifra resulta casi increíble.
Probados en este momento con denuncias de que son niños adoptados, que no son adoptados, son apropiados, porque cuando le piden la documentación a los padres adoptivos, a ver, vos si tenés un niño que no es tuyo biológico, no podés tener un acta de nacimiento a tu nombre, como que lo tuviste. No, tenés que tener una partida de nacimiento con el nombre de otra mujer y los papeles, la documentación oficial que te dé la adopción, que te la otorgue. Bueno, eso no existe. Tenemos partidas de nacimiento adulteradas, con lo cual, me olvidé mencionar este tema, este detalle, pero creo que se puede sobreentender. Fueron adulterados además los libros de los hospitales y clínicas donde nacieron los niños, por lo cual la madre biológica no figura en ninguna parte, por lo cual no se puede saber de quién es esa criatura y a qué madre se lo robaron. O sea, ¿se imaginan la magnitud de la barbaridad, de la atrocidad que se ha cometido? Porque hoy se está pidiendo, entre las muchas cosas que se piden, es elemental darse cuenta que es lo mismo, los mismos mecanismos que se usaron en la apropiación de bebés en Argentina, que sentó jurisprudencia al respecto. Fundación, creación de un banco de datos genéticos. De todas las personas que se presenten a reclamar, se les toma su ADN para poderlo contrastar con las personas que vayan surgiendo alrededor de la causa. Padres adoptivos, madres adoptivas, padres y madres biológicos o supuestos familiares, porque esto da para mucho.
Claro, porque da, además, da para esos, mucho, ¿no? Esos niños, además, ya se ve...
Estamos hablando de gente adulta.
Sí, sí. Digamos que están los niños y los padres que se apropiaron de ese niño, ¿vale? ¿Y las madres quiénes eran? A ver, no se conoce la identidad, pero...
¿Las madres biológicas?
Claro.
En este momento no se sabe. A ver... Por un lado tenemos denuncias de madres biológicas que están vivas y que cuando ahora con la sospecha de que su hijo o hija, su bebé, no murió como le dijeron en su momento, fueron a desenterrar el cajón y se encontraron que no había tal bebé. Que había un bebé inclusive de otro sexo.
Pero bueno, que si nos remontamos al principio, digamos, de la trama y también guardando un poco las salvedades de que esto, digamos, está en el proceso primero, que sería el proceso de recopilación de datos.
No, perdón, ya hay denuncias y niños. Valencia hay 80 personas en esa situación.
No, eso está claro, pero bueno... Yo lo digo en el proceso primero, porque claro, no tiene la misma magnitud hablar de 600 casos denunciados que la posibilidad de que esos 600 puedan con el tiempo convertirse en 20.000.
Perdón, en Argentina por 600 niños desaparecidos hay una organización Abuelas de Plaza de Mayo y están militares juzgados por apropiación ilegítima, claro, si del, de bebés,
si delito,
por 600 niños.
Si delito es con uno que ocurra, claro, sí. Lo mismo no me estoy yo explicando bien.
Ah.
O sea, yo lo que quiero decir es que hay determinadas cosas de lo que estemos hablando que tenemos que tener un poco la salvaguardia de que el proceso el proceso va a ir dando muchísimos
va a ir
más datos,
pero lo
y
que ya lo que ya tenemos son las cifras que tenemos,
sí,
que
sí,
son
claro,
los de las denuncias,
indudablemente,
tanto de madres que perdieron a sus bebés en esas circunstancias como de adultos
que se presentan
sabiendo que son adoptados y que además tienen la falsificación de sus documentos.
Y además lo has explicado perfectamente, ¿no? Yo creo que eso, vamos, la audiencia le queda bastante claro. A mí en esta historia me destacan dos cosas, ¿no? Lo que en un principio parte como una trama de represión fascista hacia los vencidos y las vencidas, y con el tiempo se va convirtiendo en una trama mafiosa que es pareja, al menos en el Estado español, algunas tramas fascistas que con el tiempo se convierten en tramas mafiosas relacionadas con el tráfico de droga, relacionado con el tráfico, por ejemplo, de armas. O sea que no es que quiera establecer un paralelismo, sino lo que quiero ir es al detalle, o sea, que yo creo que aquí hay un problema fundamental en este asunto, que es la dichosa transición y el proceso de transición que se hace en el Estado español, ¿no? Y que influye en muchos de estos, en muchas de estas tramas, por decirlo de alguna manera, porque claro, el principio de esta trama en el que intervienen desde complejos hospitalarios con sus directores médicos, con sus enfermeras, una parte de la iglesia y las víctimas de la situación, indudablemente la trama se mueve como pez en el agua porque es una trama represiva potenciada desde el aparato del Estado, ¿no? Y esa trama con el tiempo va derivando en otra cosa que indudablemente en los años 80 no es la misma trama que estamos hablando a finales de los 40 y 50, ¿no? O sea, esa trama se va reconvirtiendo en otra cosa. Pero en el principio, en su principio tiene todo el visto bueno del aparato del Estado,
¿no? Sí, pero fíjate vos que a lo largo de todo el tiempo se mantiene, a mi criterio, una ideología única, que parte de una mentalidad, que el niño va a estar mejor lejos de su madre.
Claro, por eso
cuidado con esto. O la matan por motivos políticos o se lo quitan a la madre por motivos políticos, pero después ya ha habido algún médico que le han probado que participó en el nacimiento de ese niño y firmó un acta de nacimiento falsa. Y el médico o también la enfermera participante en el parto dijeron, bueno, es que iba a estar mejor.
Claro,
en
por
un
eso
ambiente, en un hogar con más posibilidades económicas. Cuidado que entrevistamos aquí en la radio, creo que por la mañana, fue ya hace unos meses, a una chica que nació en el 85 o por ahí, o sea, que es muy joven, una mujer joven, que nació melliza y que además se lo dijeron a su madre cuando se enteraron años después, porque ella fue la que hizo la denuncia. Y es la secretaria de la asociación, trabaja como voluntaria en una de las asociaciones que se han fundado, que se han creado al calor de todo este tema. Y le dijeron, bueno, esta mujer tenía dos criaturas, después de todo, le dejaron una. Pero a la melliza la apropiaron. Mira vos el nivel de barbaridad, porque los padres biológicos tenían una situación económica muy pobre. Mira vos las ideologías hasta dónde van. Pero
claro,
esos
claro,
niños
eso,
no solo, a esto se lo apropiaban por pobre, pero lo vendían y lo comerciaban muy bien, ¿eh?
Claro, por eso he hecho yo un poco el inciso de cómo evolucionan un poco esas tramas que parten desde el aparato franquista y con un concepto también ideológico de familias buenas y familia mala, o sea, de nacional-catolicismo, que al final fue un poco lo que movía ideológicamente al aparato franquista o a una parte del aparato franquista, ¿no? Y que, digamos, una parte de estas tramas, el proceso de transición, que pudo haber destapado, porque indudablemente este tipo de cosas, otra cosa es que a la luz pública salgan 30 años después o 40 años después.
Hay denuncias muy antiguas. Pero no se les hizo lugar.
Exactamente.
Y con el tiempo pudieron conseguir que
Por eso enlazo yo este tema con la dichosa, bueno, pues por hablar, por no utilizar tacos, sino por un proceso de transición que aquí de alguna manera intenta ocultar. Aquí, de alguna manera, intenta ocultar toda una serie de procesos represivos amparados por el Estado franquista. Entonces, entre ellos, el de los niños robados y las niñas robadas.
Yo creo, además, José, que esto excedió el aparato puramente ideológico represivo, como ha pasado en muchas cosas, y lo convirtió en un negocio de mafias. El tema es que siguieron con el mismo modus operandi y con la misma ideología, que esos niños mejor iban a estar con otros.
Claro, pero disculpando el paralelismo, porque estamos hablando de personas y de sentimientos y de madres, y por eso disculpar el paralelismo. Pero cuando se roba patrimonio que ha pertenecido al conjunto de sociedades, organizaciones obreras, y pasa a los buenos ganadores de la tal, de la guerra civil. O sea, ese patrimonio pasa una parte al Estado, otra parte a la Iglesia, otra parte de lo expropiado pasa a familias. O sea, también estamos hablando de negocio.
Perdón, no podemos hablar del mismo negocio de robar personas.
No, claro. Por
y
eso
venderla
es
que de robar a mí que se queden con todos los edificios que les dé la gana.
Sí, pero por
y
eso
me parece una salvajada. Pero robar personas y además robarle la identidad también.
Pero por eso he hecho yo la salvedad de que lo otro es mucho más grave, porque estamos hablando de sentimientos y estamos hablando de personas. Pero que de alguna manera, digamos que forman parte de procesos que, digamos, que el franquismo hace con la total naturalidad del mundo y que son interiorizados.
Sí,
por eso yo creo que de alguna manera hay médicos que llegan a la conclusión de que...
Perdóname, el robo de personas y el asesinato de las madres, en primera instancia, esa parte...
No, si yo no lo estoy comparando.
Pero robar personas...
Que yo no lo estoy comparando.
Para entregarlas, para venderlas, es muchísimo más grave que todo lo... Yo creo que no es comparable...
Yo no te discuto. Yo digo que forma parte de procesos que se dan dentro de estados fascistas, porque se dio aquí, se dio en Argentina, o sea, no solo se dio en la dictadura franquista.
No, en Argentina aprendió muy bien. Aprendieron de la organización del ejército secreto francesa, aprendieron de la CIA, aprendieron de unos cuantos, aprendieron de los españoles, aprendieron de todo el que se puso ahí, que se dejó... que lo pusieran como enseñante, aprendieron de todos esos. Bueno, vamos a un corte y volvemos.
Venga.
Vamos a un corte. Next to
Seguimos en Radio Clara en el programa Mujeres Libres en la 104.4 de la FM. Nuestro teléfono es el 96-391-5721.
Bueno, y nos quedan unos minutitos todavía porque quedan algunos aspectos de este tema para agotar. Vos estabas diciendo algo, José.
Bueno, intenté poner, digamos, una especie de paso importante en este tipo de tramas, el proceso de transición que se vive en el Estado español, por separar un poco cuando la trama, digamos, que está dentro del Estado franquista, reconocida y protegida, a lo que va derivando después en trama, digamos, mafiosa, ¿no? Que no quiere decir que anteriormente la trama no se valiera del negocio de la venta de niños, porque indudablemente de eso, o sea, el médico que firmaba un documento falso cobraba.
Obvio. Claro. Ahí cobraron claro, todos.
Claro, cobraba.
Perdón, no en el sentido español, que no los cascaron, y, que cobraron en dinero.
Digamos que a micro cerrado estábamos haciendo un poco las comparaciones de, pues eso, de que otros procesos de transición dados en otros países, por ejemplo en Argentina, reclamaron continuamente la solución de todos, digamos, de todos estos tramas, de todas estas asesinatos, violaciones, mientras que aquí el proceso de transición fue muy light en el sentido de cerrar.
Yo voy a empezar al revés, ¿no? En vez de empezar desde lo que fue las causas, empecemos al revés. En Argentina hay unos 500 niños sí. apropiados.
Sí.
Y está montada la que está montada, que
Perdón.
Todo el mundo lo sabe.
Quiero complementar lo que decís. Madres de Plaza de Mayo nace durante la dictadura, la organización, y Abuelas se organizan y bien hay la sospecha de que una de las embarazadas la liquidaron, la mataron, y la criatura no aparece ni muerta ni viva.
Vale.
Entonces, todo el mundo empezó qué pasaba con las criaturas.
Y todo el mundo es capaz de entender ese proceso y ver que es una barbaridad. Y todo el país está movilizado de una manera o de otra porque hay 500 niños que no se sabe qué han hecho con ellos.
Ahí ¿vale? han aparecido 101, 102 vale. recién.
Nos venimos a este país, que es el mío, Tenemos a... ¿Qué se sospecha? ¿300.000?
Tenemos 300 denunciados.
300
pero
denunciados.
Hablan cifras que no son escandalosas, aunque algunos digan que sí. Hablan de que esto podría llegar a 300.000 bebés
vale.
apropiados.
Y la repercusión que tiene esto en este país es...
Nula.
Nula.
De hecho, a mucha gente vale. le decís y te mira a ver de qué me estás hablando.
Es más... Cuando, yo, sí, vamos a ver, que te suene nuevo es fácil, porque no se habla. O sea, me refiero, no es extraño que la gente te diga de qué me estás hablando. Pero la facilidad con la que aquí se justifica, pues el niño estaría mejor, o cualquier otra de las cosas que hemos comentado, pero está claro que aquí no han aparecido, bueno, ahora empezarán a aparecer, supongo, y tal, pero no es que haya un clamor general de exigencia.
No.
Vale, y ahora vamos a... ¿Cómo puede ser que aquí algo que es una barbaridad y que a todo el mundo en este país, más o menos normal, le parece una barbaridad, que es que se robe un niño, que se le diga a la madre biológica que se ha muerto, que se robe y se le dé a otro, que se falsifique,
se lo venda,
que se falsifique la partida de nacimiento, que eso a cualquier persona sensata de aquí, de este país, le parece una barbaridad? No estamos hablando de que es que aquí en este país eso no es una barbaridad. O sea, aquí también es una barbaridad. ¿Cómo hemos llegado a que se den estos casos, no haya ese nivel de exigencia y tal? Y entonces llegamos a donde tú estás, que es lo que estabas hablando.
Para que los oyentes no piensen que estamos delirados, lo que se ha logrado ya en primera instancia ya es que se establezcan denuncias fiscales, o sea, que esto en cada lugar, donde hay distintos lugares del Estado español donde se ha denunciado el caso. Y el fiscal, o sea, el Estado, ha tenido que tomar la causa. Lo que no ha dado el gran paso aún el Estado español es unificar la causa porque han aparecido en distintos puntos del país estas situaciones. No hay un solo sitio. No hay, porque primero se pensó que esto había sido una práctica en una cárcel, o en una zona, o en una ciudad. No, ahora tenemos en varias ciudades, en cárceles, en varias.
En hospitales,
ya nombré los de aquí de Valencia.
En centros relacionados con la Iglesia Católica.
En centros donde actuaban curas y monjas, sobre todo monjas. O sea, no hablamos de la Iglesia a nivel institucional porque no nos podemos atrever todavía con el nivel de documentación que hay. Sí hablamos de monjas, sobre todo porque las monjas eran enfermeras o trabajaban en los hospitales. Entonces participaron de toda esta situación. Y algunos curas que participaron en conectar, o sea, la oferta y la demanda. Que no había oferta, pero sí demanda, porque no es que alguien ofertaba vender a su hijo, sino que hacían aparecer como que esa criatura había muerto y el cura párroco lo ponía, ponía al tanto a padres que estaban buscando en ese momento adoptar una criatura y se lo vendían. Dar, no me enteré todavía que se lo hubieran regalado a ninguno. Así que miren la perspectiva de negocio cuál fue. Así que bueno, yo creo que este tema no lo podemos cerrar porque está apenas empezando a abrirse. De hecho, muchos no saben de qué va. Cuando les hablas de este tema se quedan a ver de qué estamos hablando. Es que es un nivel de barbaridad la que estamos contando, que cuesta imaginarse todas las consecuencias de esto, ¿no?
Hemos de suponer que en el futuro se hará también un banco de, eso, de ADN.
Entre todo lo que se está buscando, unificar las causas quiere decir que el Estado lo tome como un asunto de Estado y, segundo, eso paralelo a la creación de un banco de datos genético, porque evidentemente hay niños que nacieron durante la década del 40, del 50, o sea, ya no estamos hablando de nenitos. Sí, tenemos también esta chica que tendrá ahora 26 años, que trabaja en una de las asociaciones de niños, va, niños, son adultos, que han nacido creo que en el 85-86, y que ya sabe por qué abrieron el cajón de donde se suponía que estaba su hermana, la melliza. Era un varón el que estaba enterrado. Nos preguntamos también a quién enterraron, porque no solamente se apropiaron de un bebé, mujer, también enterraron a un bebé varón que nadie sabe quién es. O sea, es un nivel de barbaridad que pega mucho. Pega mucho y obliga a tomar una postura frente a todo esto.
De políticas, de
Y luego también está una cosa que hemos hablado fuera de micrófono, como nos pasa muchas veces, que es el nivel de costumbre que tenemos en este país de que ejerzan sobre nosotros las instituciones una violencia injustificada. Que se muera tu hijo y no te quieran enseñar el cadáver y que lo puedas asumir. O sea, estamos acostumbrados
a... Y que lo aceptes.
Pero es que en este país es muy habitual las políticas de terror. De no lo hago porque no me viene bien y tú no te quejes porque además si te quejas tendrás problemas.
Claro, el de la sumisión y la jerarquía. Claro, por eso comentaba yo un poco lo de la parte del principio, ¿no? Claro que se asume, o sea, una parte de 40 años de educación bajo ese nacional catolicismo es asumir que hay una jerarquía y que tú tienes que asumir lo que el que está por encima de ti te dice y eso es lo que va a misa. Además, es lo que va a misa, dice el refrán, curiosamente, ¿no?
Alguien manda y los otros
claro, y el resto obedecen. Claro.
No, pero incluso aunque no quieras obedecer, está muy... muy naturalizado que puedan ejercer un poder desagradable sobre ti, o sea, no que aunque se
claro, pero tú fíjate el detalle, Jackie. ¿Cuánto tiempo las organizaciones feministas en este tipo de cosas luchan porque se cambie el concepto de demostración del delito en el tema de violaciones? O sea, años y años para que el que tenga que poner la demostración de prueba sea el violador, no la
violada. Claro.
O sea, una cosa que es de sentido común, ¿no? ¿Cuántos años cuesta eso?
De más está decir que más de una madre soltera no denunció porque nadie sabía que había tenido un bebé. Ojo, estamos hablando de épocas en las cuales no era un valor ser madre
Entonces,
soltera.
Entonces, es... o un sentido enfermizo de entender las relaciones entre las personas, o es unos conceptos democráticos por llamarles algo, porque no son de democracia real
No.
Claro, no son de democracia real. Esas relaciones no son democráticas de igual a igual.
De hecho, se sigue un poco con esa, a todos los niveles, no, no solo a ese, de no crees problemas, no seas problemático, no te quejes, aguántate.
Y conseguirás.
Y conseguirás, claro. Pero si dices algo, claro, te castigarán.
Con lo cual, en ese nivel...
Aunque digas verdades como puños, pero claro, es, digamos que es un valor social... Todavía aquí, por lo menos, es un valor social no decir verdades como puños, sino aguantarte pero no seas alguien que puedan considerar problemático.
Yo voy a decir una maldad, si los agarra Freud.
Sí.
Ah, de aguantar tanto.
No, me río por Freud.
No, que Freud no es para reírse. A mí cuando me hablan de Freud me ponen los pelos de punta.
Bueno, pero es que no voy a llorar siempre.
No, no, llorar no. Me ponen los pelos de punta nada más. Porque, a ver, si me tengo que empezar a autoanalizar y a pensar estas cosas, bien. Bueno, creo que no podemos decir nada más por ahora y lo seguiremos en otro momento, seguramente, y seguiremos... acercando toda la información que vaya saliendo, porque va a salir y mucho. Vamos a un corte.
Mountains high.
just flowers amidst the cypress trees. I give you now my books and all the mysteries. Now take the hourglass and turn it on its head. For when the sun's on then you'll find me dead. We'll light the candle, John. The daylight is almost gone. The birds have sung their last. The bells call long to mass.
Seguimos en Radio Clara, en Mujeres Libres, en la 104.4 de la FM. Nuestro teléfono de contacto es el 96-391-5721.
Bueno, y creo que tenemos ya a nuestro siguiente invitado en línea. Hola.
Hola, buenas tardes.
Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Te presento para la audiencia. Vamos a hablar con Adrián, delegado de CGT, en el tema de salud laboral. ¿Es así?
Sí, en Alicante.
De Alicante, eso, me olvidé, te dejé por acá por Valencia. ¿Qué tal, Adrián, cómo estás?
Muy bien, encantado de ser invitado al programa.
Nosotros también, mucho gusto de tenerte por acá. Bueno, vos sabés que cuando hablamos del tema de salud laboral, no sabemos por qué mucha gente en primera instancia no tiene muy claro de qué hablamos, pero suelen identificarlo o ponerlo muy cerca de la prevención de riesgos laborales. Uh-huh. ¿Cómo podemos establecer diferencias como para empezar a hablar, Adrián?
Bueno, la prevención de riesgos laborales es, como dice la palabra prevención, trata de evitar un riesgo laboral. Y el tema de la salud, conforme lo veo yo, equivale a algo más integral, más que tiene que ver con las emociones, con un estatus social o cómo se ve a la persona de una manera más global. Por ejemplo, en el caso de la mujer, todos sabemos, todos y todas, que no se ve de la misma manera a nivel cultural por el tema de la discriminación que ha ido sufriendo durante siglos y siglos, ¿no? Entonces, todo eso tiene que ver con salud laboral y el tema de la prevención queda, digamos, un poquito, yo lo englobaría o lo dejaría en el tema más técnico de prevenir determinados tipos de situaciones que afectan directamente a la salud también. No sé si se entiende la diferencia.
Es que creo que en la prevención de riesgos laborales no solamente está incluido el tema del accidente, insisto, laboral, sino también las enfermedades que puede producir el trabajo o
sí, claro,
el contacto con las actividades propias del trabajo que realizás.
Uh-huh. Efectivamente, así es.
Estaba yo, Adrián, ahora dándole vueltas al primer comentario que habías estado haciendo. Hay muchas dificultades cuando se lleva a la práctica estos temas en los comités de salud, etc., el que quede claro ese concepto de salud según las definiciones, digamos así, más estudiosas, más de, digamos, de los organismos internacionales que definen la salud como algo integral.
Exacto. Bueno, totalmente. La hipocresía que hay en esta sociedad se traslada también a los comités de seguridad y salud. y todo queda en la teoría muy bonito, la salud integral queda descrita muy interesante, muy es un objetivo muy interesante, pero cuando chocas con que hay que aplicar medios para que eso se cumpla, pues con la Iglesia hemos topado.
Sí, estoy de acuerdo contigo. He estado en algún comité que otro y es algo bastante descorazonador.
Sí, sí. Entonces, bueno, luchamos con molinos y con pocos medios. Pero eso no quiere decir que no tengamos claro el objetivo, hacia dónde ir, y que estamos intentándolo en todas las empresas en las que se convoca. Eso es otra. Hay empresas donde directamente ni existe un comité de prevención y riesgos laborales. En las que hay, pues existe, como he dicho antes, esa hipocresía, esa formalidad, no se pasa de una cosa formal a algo más real, y vamos a base de denuncias a inspección, pero claro, la inspección también están saturados y están, entre comillas, comprados también por el sistema, con lo cual la salida a día de hoy, bueno, es seguir luchando para cambiar esta situación.
Bueno, yo no sé si tú tienes la misma sensación que yo, ¿vale? Pero desde que salió la ley de prevención en el 95, en los sitios donde sí que se ha podido poner en marcha todo el tema de prevención, se ha conseguido algo, ¿vale? En temas puramente físicos, o sea, pues alguna extracción de aire, alguna rampa, algunas cosas así. Pero no sé si en los ámbitos en los que te mueves tú se ha podido hacer algo en el tema de organización de trabajo, en el tema psicosocial, en el tema que no es puramente formal.
Y perdona también, Adrià, por si sirve. Y lo importante de la ley del 95 es que es la única ley relacionada con el mundo laboral que permite entrar en organización de trabajo, porque el Estatuto de los Trabajadores que tenemos no permite entrar en organización de trabajo, digamos a la parte de representación de trabajadores o a la parte de trabajadores, ¿no?
Sí. Yo, bueno, la pregunta, en mi práctica, la verdad es que muy poco avance en cuanto a este tema de organización, y es uno de los que afecta mayormente a la mujer. El tema de organización es uno de los factores de riesgos que está estudiado, que por las características del tipo de trabajo que mayoritariamente hacen las mujeres, le afecta, digamos, a un nivel de ansiedad, de estrés, eso sumado al doble trabajo que se tiene y que no se reconoce como tal, que es el trabajo no asalariado, que es el de que todos conocemos, ¿no?
De casa. Sí.
El trabajo no asalariado, pues eso conlleva a que el problema se agrave. Es como hay un problema silencioso, no sé si llamarlo así, está tapado, y es el que tiene que ver con, ya que nombráis el tema de la organización, que ya no es que sea un accidente, ya no es una cosa física, pero sí que es una cosa meramente psicológica. Pero todos sabemos que está ligado lo psicosomático, todo se somatiza al final, entonces un estrés, un estado de ansiedad, al final también provoca enfermedades físicas, ¿no?
¿Se tiene idea, Adrián, de cuál es la incidencia, si la hay, de accidentes en el hogar a partir de el estrés o la situación anterior que puede ser psicológica o además agravada por situaciones concretas en el trabajo? ¿Se puede saber si hay incidencia del aporte de las alteraciones que produce el trabajo, después las consecuencias que se pueden agregar, añadir, ampliar en el hogar? No sé si me explico bien.
Sí, es recíproco. La una se alimenta a la otra negativamente. Es decir, el trabajo del hogar, cuando la persona va al trabajo, normalmente es la mujer, casi siempre, los problemas del hogar se llevan al trabajo y viceversa. ¿Se entiende? Entonces, yo no sé, de verdad, no conozco estadísticas, pero no hace falta que me diga nadie que hay una estadística que dice que esto provoca más accidentes. No, es que es de sentido común. y bueno, y todos hemos cuando hemos trabajado, hemos tenido compañeras, hemos podido observar en el lugar de trabajo cómo esa compañera está preocupada por la familia, por el hogar, y eso sí que está estudiado, que puede conllevar a más riesgos de accidente, en el sentido de el nivel atencional o se satura o vulgarmente sería pues se despista uno más, desde el punto de vista organizativo, o se satura, porque si sigues con la concentración en dos cosas a la vez, pues al final hay un nivel de saturación que también provoca un aumento del riesgo en los accidentes.
Luego también yo quería comentar una cosa que va un poco paralela a esta crisis que nos están, bueno, no sé, que estamos padeciendo de alguna manera por varios sectores. Hay una cosa que va muy unida al tema de salud laboral y que va a peor. Estamos ahora por ejemplo, en Carrefour, se está dando en muchos hipermercados, en muchos sitios, que quieren tener pocos trabajadores, pero que se encarguen de muchas cosas.
Polivalente,
exactamente. Flexibilidad.
Eso.
Flexibilidad de horarios, flexibilidad en tus defunciones. Y que eso genera, aparte de un estrés que se sale de todas las estadísticas, ¿vale? Todo eso es un aumento de la probabilidad de accidentes y del riesgo. O sea, no es lo mismo estar cortando carne que estar cortando pescado, que estar en una verdulería.
Sí.
Si tú tienes que valer por la mañana estar en caja, por la tarde cortar pescado y mañana te encargarás de carnicería, aunque no lo hayas hecho nunca, las probabilidades de que te cortes, de que te golpees, son muchísimo más altas. Si a eso además le añades el factor psicosocial,
productividad,
exactamente, que además tenemos que trabajar bien a destajo y en siete sitios diferentes.
Sí, por objetivos además.
Sí, por objetivos. Ya lo podemos. Entonces, el tema de salud laboral se está yendo al traste a toda velocidad. En la construcción hay muchísimos muertos.
Sí.
Porque claro, antes un gruista era el señor que llevaba toda la vida, ¿vale? Y llevaba la grúa, porque claro, no es algo que pueda llevar cualquiera. Y digamos que el que estaba en un sitio no estaba allí por azar. O sea, había entrado de aprendiz, o sea. Entonces, antes había muchísimos accidentes porque no había una cultura de la prevención. Es decir, no se usaban guantes, no se usaban cinturones. Ahora no hay ningún problema. Va una contrata y lleva un cinturón. No lo agarra a ningún sitio.
Pero lo lleva, pues.
Pero lo lleva.
Queda bien,
¿vale?
Sí, sí, sí.
Pero claro, toda esta dinámica que llevamos
de
productividad, de polivalencia, de multiplicidad de funciones, de. Bueno, en fin, yo me da todo un poco de salpullido cuando lo pienso.
Sí, sí. Tú hablabas de crisis, que va ligado a todo esto, y hay una crisis también humana, ¿no? Porque
sí,
no
claramente.
Es un tema económico. Entonces, la crisis humana conlleva a que las personas son de usar y tirar, como cualquier objeto, y bueno, se me muere uno, se me enferma uno, y bueno, ya sabéis que la reforma laboral no es la última, ya la anterior también, pero esta la ha acrecentado. A cualquier persona que esté de baja, aunque pueda justificarlo, si cumple uno, en fin, si durante dos meses creo que acumula 8 días alterno, no me lo sé exactamente, pero te pueden despedir, y es un despido, digamos, objetivo. Entonces te vas por 0 euros a la calle. Entonces todo esto quiere decir que el trabajador a día de hoy es una mera mercancía de usar y tirar. Entonces, dicho esto, todo lo demás viene detrás.
Claro.
Es decir, yo te exijo el máximo, es digamos la nueva esclavitud. Yo lo definiría como un estado económico de nueva esclavitud, donde las personas no son personas, sino objetos.
De hecho, en Francia han acuñado un nuevo verbo, ¿vale? Bueno, no es que lo hayan acuñado, pero como si lo hubieran hecho, que es yo te suicido.
Yo te suicido.
Yo te suicido. Claro. Porque en France Telecom están teniendo suicidios a porrillo,
sí,
por las condiciones de estrés, de polivalencia, de cambio de sitio. Entonces, podemos poner un nuevo verbo, que es yo te suicido.
Sí, efectivamente, ya no es reflexivo, sino que hay un inductor ahí, que es normalmente el empresario, el propio sistema donde estamos, ¿no? En el que estamos todos ahí. La solución a veces nos decimos entre nosotros, ¿qué podemos aportar aquí? Pum, y bueno, y nos rompemos la cabeza aportando. Y bueno, como no, nos pegan de portazos, la única solución es la revolución no violenta, en lo que consideramos, ¿no? Una revolución social, en la que está siempre el sindicato donde participo, CGT, inmerso siempre en esa idea. Creo que es la única. Ver el cómo lo hacemos ya sería otro debate, ¿no? Pero es que en cualquier tema que nos metemos, este es uno más de ellos, ¿no? En cualquier tema que nos metemos, al final chocamos que está todo, digamos, bien armadito para que no podamos avanzar por la vía, digamos, más modosita, más legalista, ¿no? Esto hay que armar una gorda, sin violencia, pero armar una gorda.
Claro, por ahí también iba un poco mi siguiente pregunta, ¿no? Ya lo mismo me quedaba un paso antes, ¿no? Cuesta mucho en el trabajo diario, ¿no? En tu trabajo diario, en esa aplicación, que los trabajadores y las trabajadoras entiendan un poco que trabajar provoca enfermedades y que estos sistemas organizativos aún las provocan más y más rápidamente. ¿Lo entienden o hasta que no las padecen?
Yo lo que he visto es que hasta que no las padecen es muy difícil hacérselo entender, ¿eh?
Lo que pasa es que ya la está padeciendo su amigo, su tía, su primo. Hace 2 años, por ejemplo, bueno, yo no estaba metido en este tema así de prevención, seguridad y salud, pues soy de reciente incorporación en CGT ahí, ¿no? Pero sí que me daba cuenta de cositas y era como, yo lo llamaba el patito feo, ¿no? El tema de la seguridad y salud dentro de las empresas. Sigue siéndolo, ¿no? Pero antes muchísimo más, porque nosotros cuando íbamos a visitar a compañeros de trabajo y les corregíamos simplemente la postura de trabajo o las tareas repetitivas que podían provocar pues algunas pequeñas lesiones, ¿no? Pues nos miraban como diciendo, déjate de chorradas, de tonterías, ¿no? Esto no es importante. Hasta que poco a poco la gente, esas pequeñas lesiones que van teniendo, lo iban ligando, lo iban relacionando con aquello que hacía 4 meses atrás le habíamos comentado, ¿no? Entonces sí que es cierto que nuestro papel como sindicalistas o delegados sindicales, representantes de los trabajadores y trabajadoras, es muy importante. No podemos nunca tirar la toalla, aunque veamos los avances muy lentos, pero llega un momento en que, como digo, el de al lado le pasa esto, lo relaciono con un comentario que me hizo tal sindicalista, y poco a poco sí que va entrando en la mentalidad de la gente, pero sí es cierto que cuesta muchísimo porque hay otras prioridades, ¿no?
De todas maneras,
la rueda de la productividad ellos también, ¿no?
Yo, por ejemplo, en el tema de prevención no he tenido tantos problemas con los compañeros, aunque hay veces que es difícil que vayan entrando un poco en estas ideas, pero es algo que sí que... Pero a nivel con la empresa, con las instituciones, es un muro durísimo de superar, porque se quedan con la letra de la ley, ¿vale? Con lo que tienen que cumplir, pero para que no los multen, o sea, se quedan con la letra, pero para nada con el sentido
claro,
de la ley.
Pero perdón, hay una cosa que les digo a los dos, Adrián y Jackie. La ley tiene un poder de policía previsto. Cuando yo digo esto siempre me miran como diciendo, a ver, esta mujer le gusta la cosa represiva del palo. No, no, que la ley tiene un poder de policía incluido para obligarla a cumplir desde la jerarquía. Y no me gusta el tema de las jerarquías, pero la ley está para que la cumplan. Y la ley de prevención de riesgos laborales no se cumple porque nadie tomó la decisión política de ejercer poder de policía, o sea, obligar a los responsables a cumplirla.
Uh-huh. Están los inspectores de trabajo, como dije al principio, pero están, entre comillas, comprados, o llámalo como quieras.
Sí, pero además, perdón, Adrián, hay 10 inspectores de trabajo para el país valenciano, o comunidad valenciana, como le llamemos. Hay 10.
Sí, eso es la hipocresía, de que se hacen leyes pero no se ponen medios, con lo cual quedas muy muy bonito en el papel, pero no se puede llevar a cabo.
Hay una pregunta que yo te quería hacer ya hace un ratito. Cuando hablamos antes, cuando estábamos pensando en este tema, que hablé con vos por primera vez, sí, hablábamos de guías que se estaban elaborando en otros sindicatos, no el nuestro, desgraciadamente, sobre salud laboral y género, con perspectiva de género.
Sí.
¿Qué podemos decir de todo esto? Porque si no suena, viste, que es la moda de meter el género, o sea, sí, femenino, por supuesto, sí, en todo esto, entonces metemos el género y ya lo hacemos moderno.
Sí.
¿Qué hay en realidad en todo esto?
Bueno, lamento decir que no hay nada, ni en mi sindicato ni en otros. Sí que hay alguna guía, pero las guías a veces son un engaño, un engañabobos, como dicen en mi tierra.
Sí.
Porque encima, pagada con dinero de los contribuyentes, sea fondos europeos o propios del Estado español, ¿no? Entonces queda muy bonito en el papel, pero yo no he visto ningún avance en ese sentido, aunque está muy interesante todo lo que se dice ahí, porque, bueno, está de alguna manera individualizando la problemática que puede haber en la mujer más concretamente, que me parece estupendo, ¿no?, que se profundice y todo eso, pero si la guía se hizo hace años y no se ha avanzado absolutamente nada en sindicatos que además tienen todos los medios para hacerlo, pues me parece una vez más una muestra de hipocresía en este tema, ¿no? Ellos quedan muy bien de cara a la galería, en la foto, encima reciben esos fondos y luego el avance es nulo. O sea, la pregunta es si se ha avanzado algo en ese sentido, yo te digo que no, al menos, bueno, si alguien tiene, me lo puede mostrar que sí se ha avanzado, yo encantadísimo de buscar ese ejemplo, ¿no?
Era mi sensación porque, excepto en el tema embarazo y maternidad, que se ha avanzado sobre todo sobre los permisos.
Sí, pero no mucho,
pero nada más.
Otros países del norte de Europa, ¿eh?
Sí.
Muy poquito el avance también en ese sentido.
Ya, pero en ese nivel también nos metemos en otra parte de digamos, de los prismas que se pueden ver, estos que son muy distintos, ¿no? También está el nivel de la poca responsabilidad o de la irresponsabilidad de determinadas organizaciones sindicales que tendrían que reclamar también que se lleve, digamos, a la práctica, ¿no?, lo que el espíritu de la ley está definido en el texto,
sí,
indudablemente.
Sí.
Y por eso comentaba yo al principio lo de la pregunta, que indudablemente el arma organización de trabajo, que solo viene recogida en la ley de prevención, era un arma que hace 20 años era un arma muy poderosa y además muy interesante a poder desarrollar, que al final, 20 años después, estamos como estamos, indudablemente, claro.
Efectivamente, te doy toda la razón. Es un análisis realista guión pesimista, pero es así. Aquí hace falta una CGT fuerte.
Sí, y voluntad política, sí, de hacerlo.
También.
Una preguntita más. ¿Qué pasa con la nueva reforma laboral? Porque, a ver, las potestades que les dan a las patronales hacen que la ley de prevención de riesgos laborales, esta última, la del 95, el tema de la salud laboral, la ergonomía, ¿dónde se quedaron? ¿Dónde se quedan con la reforma laboral?
Bueno, yo creo que en teoría no la ha tocado esa.
En teoría.
¿Cuál es la práctica de cada reforma laboral? La práctica es que si venimos de la esclavitud, cada vez somos más esclavos. Si ahora la gente está enferma y va con 40 de fiebre al trabajo.
Yo lo que
es
veo.
Es una cosa que yo he visto en amigos y amigas mías, ¿eh? Que van,
sí,
con 40 de fiebre al trabajo.
Además, es un en España esto de ir sufriendo al trabajo siempre ha sido un valor.
Sí, bueno.
¿Vale? Siempre es, no, pero yo voy al trabajo, pero he ido con fiebre, con dolor, me retorcía, pero, o sea, en España ha sido un valor eso de trabajar enfermo. No
es
acabo
verdad.
De entenderlo, pero es así.
Sí. Yo siempre les digo, oye, la seguridad social, la cuota se paga para algo, ¿no? Pero, bueno, está el miedo al final, bueno, está el miedo a que no te renueven el contrato, incluso a que la reforma laboral, como he dicho antes, puede en algunos casos despedir a gente con bajas reiteradas, aunque sean justificadas.
Vamos a ver, hay una cosa que es un poco contestando a lo que tú preguntaba, a lo que preguntaba Josefina. La ley del 95, cuando la lees, ¿vale? Da mucha alegría. Bueno, sí. Para, la lees y da alegría.
La de prevención de riesgos.
Sí, la de prevención de riesgos. Porque realmente toma el tema de los riesgos desde un punto de vista integral, intentando evitarlos y tomando medidas preventivas de carácter colectivo, y se supone que las individuales, es decir, mascarillas, todo eso son las últimas que se deben de tomar. El dinero no es el factor relevante, sino la salud del trabajador. Es decir, es una ley que le da una importancia
integral, que le dice,
a la persona. O sea, lo importante en esa ley es la persona. El trabajador tiene que ir a trabajar y no perder la salud. Entonces, tú lees esa ley y te da mucha alegría. O sea, es una cosa, es optimista, es una ley muy optimista. Todos los cambios laborales que están habiendo y tal, realmente el valor de la persona es nulo. El valor es lo que se gana, el valor es la productividad, el valor es otra cosa, pero da igual la persona. Entonces, ¿cómo se llevan la ley y todos estos cambios que hay? Pues se llevan a matar. O sea, claro. Todas estas reformas laborales van claramente en contra de la ley de prevención de riesgos laborales, que habla de un nivel de salud que excede el físico. Se supone que...
Bueno, pensemos a todos, incluidos a vos, Adrián. Les hago una reflexión. Esta última idea deslumbrante que ha surgido por ahí en las altas esferas, de conectar la productividad al salario y a derechos.
Eso ya es la vuelta de tuerca.
La productividad, o sea, no me interesa, no dice nada de a costa de qué. O sea, que produzca más. Y eso nos va a traer más ganancias. Y vos te quedás helado porque decís, claro, perdón, ¿la productividad es un bien en sí mismo?
Claro, no, esto ya es la locura total, ¿eh? Eso viene de, además viene de Alemania, ¿no? De la Merkel.
Sí, y qué raro, ¿no? Qué raro. Y
bueno, no sé, es que al final el neoliberalismo está en las entrañas de todos los países supuestamente que llaman desarrollados. Para mí están subdesarrollados humanamente, ¿no?
Sí. Bueno, y también aún más problemático, y posiblemente también está en la psique de muchos de los individuos que estamos en esta sociedad, ¿no? O sea, no solo está en las instituciones, en los de derecho, o sea, que incluso...
Ahí está lo grave, claro.
Claro, claro, o sea, el comentario que hacías tú hace un ratito, o sea, gente vinculada, relacionada con gente que hablamos de otras cosas, que oímos otras cosas, y que vamos con 41 de fiebre al trabajo, o sea, yo creo que hay, no sé, hay un pozo, por un lado el del miedo, y por otro lado también el de no reaccionar ante cosas que se están convirtiendo en un poco en una locura, o sea, ¿no?
Sí, aquí falta un poco de indignación, como decía el autor este francés,
sí,
¿no?
Sí.
¿Cómo se llama? ¿Kessel?
Kessel.
Kessel, sí. Falta una dosis de indignación fuerte.
Que, por cierto, no es nada radical lo que está... lo que comentas, una cosa... Pues eso, de petición de derechos de...
Mínimos.
No,
de vergüenza sí. Cotidiana.
Y luego,
humana.
A mí hay un tema que se trata poco porque no está de moda, es algo que es más antiguo y ahora no está de moda, que es lo del trabajo bien hecho. O sea, nos están robando el trabajo. O sea, no puedes estar bien, no puedes estar bien contigo mismo si vas a trabajando de cualquier manera.
Claro.
¿Vale? Te roban el trabajo. O sea, yo sí. No voy a ganar un premio, no me van a dar un Nobel. ¿Vale? Yo me levanto por las mañanas y me voy a mi trabajo y lo único que saco, además del sueldo, evidentemente, que quiero comer, ¿vale?, es la satisfacción de haber hecho bien mi trabajo. Pero eso no lo están robando. O sea, lo de la productividad, todas estas cosas, esas fórmulas que se sacan y tal, todo esto te roba la ilusión de hacer bien las cosas. Entonces, yo realmente lo que quiero conseguir, o sea, lo que me gustaría que se consiguiera es que la gente no tuviera que correr, ¿vale? Y que la gente pudiera hacer bien su trabajo.
Sí. Claro, pero para eso el concepto de trabajo tendría que ser totalmente distinto. El concepto de trabajo, el concepto de paro, tendría que ser totalmente distinto.
Si no conseguimos cambiar la filosofía dominante, ¿vale? Nos van a hundir. Porque nosotros lo único que tenemos es nuestro salario pequeñito y nuestra satisfacción de hacer las cosas bien.
Sí. Además, tu salario pequeñito, que como lo has sacrificado en tantas horas de pasarlo mal, cuando sales y tienes el tiempo de ocio, entre comillas, lo pongo, es un tiempo de ocio que se aboca al consumo desabocado para compensar esa amargura. Pero no es desde el quererlo y necesitarlo, ese consumo. No sé si me explico. Es como
sí, es para tapar agujeros, sí.
Exacto. Al final la vida es la amargura del trabajo, mal remunerada entonces, y la compensación de esa amargura, pero no elegida desde la libertad de decir voy a hacer esto, sino es como una cosa de tapar agujeros, como tú bien decías, ¿no? Te quería comentar antes, el movimiento slow, que creo que lo conocéis
sí,
todos,
¿no? Sí, sí, sí.
Venía de alguna manera, o viene de alguna manera, a trabajar en esa dirección de hacer bien las cosas, disfrutar trabajando, y no está reñida, según dicen, ¿no? Estos mismos de este movimiento, no está reñida con la productividad.
No, yo estoy convencida de que no está reñido. O sea, además, a mí todos estos procesos que hay ahora es que me parecen una violencia gratuita, porque en realidad, como el centro de todo esto no son las personas, sino solamente es la ganancia monetaria, ¿vale? Estamos metidos en unas ruedas absolutamente locas, pero no significa que otras ruedas no puedan dar productividad.
Exactamente, sí. Y bueno, y creo que está demostrado en algunas empresas suecas, creo. Un estilo de trabajo más bien hecho, más lento, entre comillas, lo de lento. Porque si haces un trabajo rápido y mal, al final tienes que volverlo a repetir, ¿no? Entonces, está incluso demostrado que se avanza igual, ¿no? La productividad sale adelante el trabajo y todos contentos, ¿no?
Creo
tanto
que
empresario como trabajador. Al final tampoco es cuestión de hacernos enemigos, ¿no?
No, si vamos todos en el mismo carro, claro. Pero claro, siempre que no nos estén pegando pedradas todo el tiempo.
Claro, claro. Ahora son enemigos en este momento.
Está claro.
Sí. Creo que en definitiva estamos hablando, Adrián, y creo que estoy un poco poniéndole voz al pensamiento de todos los que estamos hablando sobre esto hoy. Tenemos que redefinir objetivos.
Sí.
¿Productividad para qué? Salud laboral, que es la ausencia de enfermedad. ¿Para qué la queremos? ¿Qué hacemos con todo esto? Porque, ojo, de ninguna manera podemos pensar que un país del primer mundo, más atrasado, más lo que quieran, España hoy está en el primer mundo, y te puedo decir yo que vengo de un país que no es Ruanda, precisamente, que esto está muchísimo más adelantado de lo que los mismos españoles creen, y que realmente estén pasando y nos estemos planteando las cosas que nos estamos planteando aquí en Europa, es como mínimo vergonzoso. Vergonzoso a nivel humano.
Hombre, el punto de partida creo yo que tendría que ser también más, o sea, tendría que ser qué es el trabajo y para qué tiene que servir y para qué tenemos que trabajar. Porque es que, bueno, me estaba yo acordando antes de un estribillo de una canción de un grupo punk rock de Euskadi de los 80, de ni disfrutamos en el paro ni disfrutamos trabajando. Es que, o sea, yo creo que habría que redefinir muchas cosas, ¿no?
Sí.
Empezando por el propio concepto del trabajo.
Sí, sí, sí.
No, entiendo yo, ¿no?
Bueno, no sé si querés, porque nos estamos metiendo en otras cosas que están muy bien, pero que no tienen que ver exactamente con la salud laboral, aunque sí, porque quizás la salud no es solamente la ausencia de enfermedad.
Claro, claro. Es además
creo que es un buen corolario.
Sí, creo que el tema de la salud laboral le pasa un poco como el tema de los derechos humanos, que tiene que ver y no tiene que ver con casi todo lo que podamos hablar.
Claro.
O sea, si lo vas dirigiendo, al final llega siempre a la misma almendrita. Y es si las personas, como tales, el ser humano, es importante o es algo de usar y tirar.
Yo creo que esa es la pregunta, la pregunta clave. En el momento que recuperemos la dignidad y nos indignemos para recuperarla, primero hay que indignarse, ¿no? Y darse cuenta. en ese momento, digamos, no, yo no soy mercancía, a partir de ahí podemos empezar a hablar de avances verdaderos.
Claro, no, y un poco uniendo con lo que decía Josefina, no solamente la dignidad de ti mismo como persona, sino también la dignidad de los demás como persona, no claro. Solo aquí en este país, sino también en otros países.
Sí, efectivamente, porque ¿de qué sirve que un país esté altamente industrializado, por ejemplo, si es a costa de?
¿O de qué sirve que una multinacional aquí cumpla con la ley de riesgos laborales porque y luego se vaya a Argentina
porque
y
no
se vaya?
Tiene más remedio, porque vale. Cuando puede no la cumple.
Vale, pues eso.
Bueno. No, pero ¿de qué sirve? Aunque la cumpliera al
100%, sí.
¿Pero de qué sirve si luego utiliza el dinero para comprar armamento y para invertirlo en guerra, ¿no?
Sí.
Son ese tipo de... Por eso yo empezaba esta conversa con la palabra hipocresía, ¿no? Está instalada, el tema de la hipocresía está instalada, pues, los políticos, los sindicalistas y, bueno, en todo... los empresarios, que parece que, bueno, que te están salvando dándote un trabajo de estos esclavistas. Y es todo es una detrás de otra. No hay, yo no veía salida al principio. Bueno, sí hay salida, ¿no? La salida es la indignación, la recuperación de la dignidad y la lucha, ¿no?
Y pero yo creo que esto es un buen cierre. ¿Te parece?
Sí, sin duda. Tenemos que animarnos unos a otros y unos a otras para seguir luchando y en una dirección no violenta, pero con mucha dignidad. Eso es lo que yo pienso.
Porque estas charlas no apuntan a desanimar ni no. A pensar que la cosa está totalmente difusa, sino justamente a sentarnos a pensar y a actuar.
Sin duda.
Muchísimas gracias, Adrián, delegado de CGT en Salud Laboral. Muchísimas gracias.
Muchas gracias. Buenas tardes.
Chao, buenas Adiós. Tardes.
Chao.
¡Ay, no! ¿Por qué? Tu alma no está contenta, pide la revancha, tienta, no asante. De cuenta ya perdí la cuenta, la vida es violenta, no mienta, hay que ser valiente. Y si tu alma no está contenta, pide la revancha, tienta, no asante. De cuenta ya perdí la cuenta, la vida es violenta, no mienta, hay que ser valiente. Dos cosas flotan en el agua, la mierda y los barcos. Mi transatlántico es un estado mental, yo te reprendo por la meculo. Te pego en el culo, no hagáis el ridículo fingiendo. Más escuelas, más hospitales, menos maniobras militares. No abandono, lucho hasta el final. Lloro hasta que no me quedan lágrimas en el lagrimal. Vergüenza os tenía que dar. Yo soy mejor que la mala. Igualdad de condiciones, igualdad los cojones. Dime, ¿de parte de quién te pone? Cuando no hay opciones, la misma mierda en todo el globo. Sin exclusiones, hay que ponerse tapones. ¿Quién necesita razones si te tienen amaestrado? Y si tu alma no está contenta, pide la revancha, tienta, no achante. De cuenta ya perdí la cuenta, la vida es violenta, no mienta, hay que ser valiente. Y si tu alma no está contenta, pide la revancha, tienta, no achante. De cuenta ya perdí la cuenta, la vida es violenta, no mienta, hay que ser valiente. Educado, agarrado en un puño, como gorriones, comiendo las mijitas que te dejan esos lampones. A mí no me gusta la política, sé de algo de mecánica. Atravieso tu mundito con mi técnica. Me puedes grabar en vídeo, señorita. Abrígate que va a caer una buena si te quema. Oye cómo suena, sigo vivo la cadena. Yo me pongo las botas, aprende. El camino es duro, dime cuánto ponen el culo. Yo estoy aquí tan contenta, fumándome un puro, no apuro. Cuenta hasta tres y levanta la mano, mi hermano, que el mundo es tuyo. Quiero que esta cama sea una toalla y este suelo la arena de una playa, tú y yo.
Y si tu alma no está contenta, pide la revancha, tienta, no achante. De cuenta ya perdí la cuenta, la vida es violenta, no mienta, hay que ser valiente. Y si tu alma no está contenta, pide la revancha, tienta, no achante. De cuenta ya perdí la cuenta, la vida es violenta, no mienta, hay que ser valiente.
Contempla los rayos del
escucha lo que realmente quiere esa gente, dime, se lo vara tú. Quiero la verdad aunque sea mala, aunque duela, yo solo quiero que me quiera. Pero como soy, no como tú quieras. Ay Dios mío, si mis palabras hirieran, el don y la condena, sintoniza la antena. Yo me monto en un avión y paso por encima de los
United States of America.
Paso por encima de tu sistema. No te necesito, te critico, te araño, te escupo, te muerdo, te pico. No me domestique, que yo no me domestico.
Si tu alma no está contenta, pide la revancha, tienta, no me chante. De cuenta ya perdí la cuenta, la vida es violenta, no mientas, hay que ser valiente. Y si tu alma no está contenta, pide la revancha, tienta, no me chante. De cuenta ya perdí la cuenta, la vida es violenta, no mientas, hay que ser valiente.
Acho que não vou deixar você sair da minha vida. Sei que você vai gostar de estar no meio dessa briga. O que passou foi bom demais pra nós dois. Nosso destino é decifrar uma saída. Só você pode evitar o meu tormento. Já não consigo tirar você do meu pensamento. Se você passa, eu me desmancho em dor. Você fica, eu quero dar o meu amor. Dentro de toda história, assim, começo, meio e fim. Outra vez, talvez, talvez uma chance, um não, um sim. Fazer você voltar pra mim, voltar pra mim, voltar pra mim. Eu vou lutar por você a vida inteira, mesmo que venha fazer muita bobeira. Se você passa, eu me desmancho em dor. Se você fica, eu quero dar o meu amor. Mesmo que venha fazer muita bobeira. Se você passa, eu me desmancho em dor. Se você fica, eu quero dar o meu amor.
Seguimos en Radio Clara en el programa Mujeres Libres en la 104.4 de la FM. Nuestro teléfono es el 96-391-5721.
Bueno, estamos ya al final, nos quedan tres minutitos. Pensamos muchísimo en qué íbamos, siempre traemos un libro. Y resulta que después de hablar de todo esto, quizá tenemos que hacer un... Recomendación, a mí me suena tan fea esa palabra, pero tenemos que...
Sugerencia.
Sugerir. Ah, y sugerir sugerencia. Que de forma militante se sienten a leer La prevención de riesgos laborales y la reforma laboral. Porque es un alarde poético de todo lo que no se tiene que hacer. Y yo diría que les llegan, y no me estoy riendo como burla. Yo la leí y realmente conseguí la indignación, la depresión y la bronca para seguir adelante.
No, pero hay que hacerlo en este orden. Primero que cojan la ley de prevención de riesgos laborales y después, que la disfruten.
Sí.
Y después que cojan la reforma y que se la lean.
Perfecto.
La indignación está garantizada.
Y después lean indignados y entonces ahí lo hacen redondo. Pero ley de prevención de riesgos laborales del 95, reforma laboral del año pasado y después indignados, el libro del compañero que es el de Francia. Y eso sería lo que nosotros nos gustaría. Realmente es un buen ejercicio, ¿eh? Prueben. Bueno, y nos despedimos hasta el miércoles que viene.
Nos despedimos.
Con acción directa, muchos de nosotros. Y si no, hasta el primer miércoles de el mes próximo. Muchísimas gracias. Chao.
Hasta luego.
En alto, mujeres del mundo, hacia horizontes preñados de luz, por rutas ardientes, los pies en la tierra, la gente.
Escuchar Lliure Directe cuando tú quieras.